Es así que el escultismo, del inglés scouting, que significa explorar, es un movimiento que busca educar a niños y jóvenes con base a valores y a juegos en el aire libre. Y esto está presente en 165 países y más de 40 millones de miembros hay. Sucede que las personas que hemos trabajado en los scouts sabemos que el libro de la selva y sus personajes, Akela, Baloo, Mowgli, Bagheera, son personajes tomados de este libro que es el leitmotiv a través del cual se lleva mensajes de valor, de ética y de moral con juegos donde los niños simulan ser los lobatos. Este libro de la selva fue escrito por Rudyard Kipling. Su nombre completo es Joseph Rudyard Kipling, es escritor y poeta británico, autor de relatos, cuentos infantiles, novelas y poesía. Él nació el 30 de diciembre de 1865 en Bombay, India. Y recordemos que él es británico porque para aquel entonces India era una colonia británica. Muere en Inglaterra el 18 de enero de 1936. Él a los 6 años viaja desde la India a Londres para residir como interno en el hogar social de Sutsi, lugar donde él termina odiándolo porque él recibió mucho maltrato físico y psicológico en ese referido instituto. Él vuelve a la India en el año 1882, primero trabaja como reportero y publicaciones tiene este libro de la selva de 1894-1895, Capitanes Intrépidos de 1897 y Kim. ¿Qué le valen estas tres publicaciones, además de las previas, para que se ganara el Premio Nobel de Literatura, siendo él el primer británico que obtuvo este premio? Él está enterrado en la abadía de Westminster. Entonces, de verdad que es un libro no solo para niños, sino también para adultos, porque tiene una gran cantidad de mensajes. El libro de la selva, Las aventuras de Mowgli, de Rudyard Kipling. Era la recomendación cultural del día de hoy. Bien, y seguimos acá en Respuesta Médica, su cita semanal con la salud, hablando de todos los detalles acerca del desarrollo del niño en el primer año. Habíamos llegado a los 6 meses y en resumen podemos decir que hasta los 6 meses el niño ya comienza a interactuar con el entorno, es decir, ya juega y entiende ciertas cosas que se hacen alrededor de él, entiende cuando lo regañan, cuando le hacen cariño, cuando se está jugando ya al sexto mes, tiene control del cuello y de la cabeza progresivamente hasta que se sienta, entonces tiene un sentado adecuado, y cuando él está sentadito y usted lo empuja por un hombro, él saca el brazo del lado hacia donde él va a caer, eso se llama paracaídas lateral, y eso es normal. Uno lo empuja suavemente y él cae al sentido contrario del empujón y ese brazo lo va a sacar para evitar la caída. También hizo el rolado a los 4 meses, la fase del sueño va mejorando y él explora ya su propio cuerpo. Entonces no es infrecuente ver que el niño ya no solamente se ve sus manos, que es haciendo su esquema propio del yo mismo, sino que además de eso comienza a verse los pies y las piernas. Y es muy importante recordar y recalcar, las pulseras y los azabaches son sumamente peligrosos. Si usted agarra un bebé de menos de un año y le estira el dedo meñique de la mano, ese es el grueso del área de paso por la tráquea del aire. Todos los azabaches son más grandes que eso. Y cuando hay un accidente de este tipo puede haber complicaciones hasta mortales con los niños. Entonces, si la persona es creyente y le coloca pepitas de colores amarillos y verde, azabache o cualquier otro tipo de estas cosas, colóqueselo en la cuna o a 2 metros donde el bebé no se va a montar en una escalera para agarrarlo y le va a dar la misma protección. Pero no le deje, por favor, esas esclavas y esas pulseras en los tobillos ni en las muñecas, porque esos azabaches o esas pepitas de colores pueden traer problemas, porque él todo se lo lleva a la boca. Y siempre hay que recordar, a los niños hay que tenerles juguetes y objetos de un tamaño mayor al orificio de la boca para evitar accidentes. Las fases del sueño van mejorando y él regula progresivamente las vocalizaciones, entonces ya comienza a decir más palabras. En la medida en que el niño va madurando, va a decir, por supuesto, más palabras. Entonces cabe destacar que además del peso y de la talla y del desarrollo neurológico del niño, el tamaño de la cabeza es muy importante. y para nosotros el perímetro cefálico, es decir, la circunferencia que hay desde la parte occipital más saliente hasta la parte frontal más saliente, uno pasa una cinta métrica por allí y eso se lleva igual que el peso y la talla a una curva. Como eso va a ir aumentando y el bebé está desarrollando conductas cada vez más complejas desde el punto de vista de conocimientos y de conducta, eso nos va diciendo que el cerebro está creciendo y que el bebé se está desarrollando. Entonces, bueno, vamos a ir a identificar para volver luego con lo que viene luego del sexto mes en el último espacio, pero yo quiero hablarles antes de identificar de Doctoras Materán Unidad Pediátrica. Esta es una unidad integrada por un sólido grupo familiar con comprobada experiencia profesional, académica y científica en las áreas de puericultura para atender y procurar el normal crecimiento y desarrollo de ese niño y de ese adolescente. Pediatría para la atención y tratamiento del niño enfermo. Gastroenterología pediátrica y nutrición para la atención de estas dos áreas fundamentales para el crecimiento y desarrollo del niño. Odontopediatría para fomentar la adecuada salud bucodentaria en niños y adolescentes. Y la consulta pediátrica prenatal para la adecuada orientación de los futuros padres. Tienen también modalidades presencial y vía Skype de cursos, como por ejemplo la ternura con firmeza en los niños más grandes, lactancia materna, los cuidados en los primeros 30 días del bebé, el inicio de la alimentación no láctea, como cuándo, cómo, qué, en qué horario y qué cantidad, y la prevención de accidentes en el hogar. Les recuerdo que estos cursos están por realizarse y ustedes pueden hacerlo a través de las modalidades presencial o vía Skype. Para la información sobre los talleres, 0414-430-3428. Repito, para los talleres, 0414-430-3428 y también a través del Instagram, @doctorasmaterán. Ahora, la consulta de la doctora 823-6089. Ya regresamos.
Música para la salud del alma.
De mis amores, donde sembré tantas noches de locura, tantas caricias colmadas de ternura que marchitaron dejando sin sabores. En el jardín de mis amores he cultivado romances y pasiones que con el tiempo se han vuelto desengaños, que van tiñendo de gris mis ilusiones.
Hasta que llegaste tú trayendo nuevas pasiones a mi vida, con la mirada que alivia mis heridas, con ese beso de amor que no se olvida.
Hasta que llegaste tú, con la inocencia que aún desconocía, para enseñarme que existe todavía una razón para ver la luz del día. Hoy me he vuelto a enamorar
y nuevamente ha germinado la pasión en el jardín donde reinó la soledad.
Nació la flor que hace feliz mi corazón. Llegaste tú para alegrar el alma mía. que llegaste tú con la inocencia que aún desconocía, con la mirada que alivia mis heridas, con ese beso de amor que no se olvida.
Hasta que llegaste tú trayendo nuevas pasiones a mi vida, para enseñarme que existe todavía una razón para ver la luz de vida.
Hoy me he vuelto a enamorar
y nuevamente ha germinado la pasión.
Nació la flor que hace feliz mi corazón.
Hoy me vuelvo a enamorar. Atrás quedaron esos años de agonía.
Y justo en medio de mi triste soledad llegaste tú para alegrar el alma mía.
Bueno, y esta combinación de latino-caribeños para el mundo. Gloria Estefan. Gloria Estefan y Alejandro Fernández. Gloria Estefan, cubano-americana, esposa de Emilio Estefan, y una excelente voz que a lo largo de toda su gestión no solamente se ha dedicado al canto, sino también a luchar por los latinos que llegan a América, huyendo de los regímenes dictatoriales que existen en estos tiempos. Alejandro Fernández, por su parte, El Potrillo, es un cantante mexicano, hijo de Vicente Fernández, sumamente exitoso y es ganador de múltiples premios, entre ellos varios Grammys latinos. También quiero decirles que con relación a Alejandro Fernández, muchos dicen que el seudónimo es el seudónimo es El Potrillo. Y eso se debe a que su padre tiene un hato denominado por Vicente en honor a sus tres hijos, Mis Tres Potrillos. Era Alejandro Fernández con Gloria Estefan en El Jardín de Mis Amores.
Salud y bienestar para su vida. Respuesta Médica por la 92.9 Max FM.
Siente Max, mucho más.
Bien, estamos en Respuesta Médica, su cita semanal con la salud y los buenos hábitos de vida a través de Max 92.9 FM. Hay preguntas ya de Luis Gámez desde La Viña y él pregunta, ¿cuándo el gateo? El gateo es bien importante, pero de eso voy a hablar un poquito más adelante, porque el gateo implica la consolidación de una serie de aspectos que los padres no conocen bien y que muchas veces prefieren sustituir el gateo por la andadera, porque los padres dicen, no, yo lo que quiero es que el bebé camine, pero antes de caminar, él debe gatear, y eso lo voy a tocar un poquito más adelante en los puntos que están allí desarrollados. También pregunta Íñigo Gómez desde la Trigaleña, dejar el pañal. Dejar el pañal es un tema aparte. Dejar el pañal no es obligado, no es regañando al niño, no tiene un punto determinado de edad, no es igual en los hermanos. Eso es un punto que vamos a desarrollar en otros programas donde probablemente hablaremos precisamente de estos dos puntos, el gateo y la dejada del pañal, que coinciden, por supuesto, en dos edades que son claves, uno alrededor de los 8 meses y otro alrededor de los 2 a 3 años. También quiero saludar a la familia Batista Balestrini, que nos escucha desde Los Guayos y reportan su audiencia. Y el amigo Juan Bonilla, desde Maracay, pregunta, ¿hipos y quejidos, esos son signos de enfermedad en el niño? No. Quiero decirles que el niño, cuando, eso es más tributario de los primeros meses, hasta los mes y medio, 2 meses. El niño cuando nace, alrededor del mes, comienza a tener una serie de fenómenos que son fisiológicos. El primero es que ellos se quejan y pujan porque progresivamente están comenzando a hacer ejercicios para poder pujar cuando el pupú esté un poquito más denso, cuando se inicia la alimentación no láctea, es decir, después de los 6 meses. Y el hipo también sucede cuando el bebé se hace la lactación o come y se llena bastante el abdomen, quiero decir el estómago, y entonces eso comprime un poco el diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen, y eso por reflejo estimula un nervio que es el glosofaríngeo vago, y entonces eso hace que, quiero decir que ese nervio estimula pues la producción del hipo. Por otro lado, tenemos el bebé que, bueno, habíamos llegado a los 6 meses, entonces él consigue llevarse las cosas a la boca, es una gracia para los padres, sobre todo cuando se lleva los pies. Pero quiero decirles que aquí en este momento, a partir de los 6 meses, cuando él ya está sentado, el juego recomendado es reconocer su imagen en el espejo. Entonces eso es importante porque él ya no solamente va a ver las manos y los pies, que es lo que se ve cuando él se las lleva cerca de la cara, sino que él va a ver todo su cuerpo y comienza a hacerse su esquema corporal. El bebé va a orinar unas 4 a 6 veces al día y el número de evacuaciones va a ir modificándose. Recuérdense que el bebé cuando nace evacúa más o menos cada vez que lacta, que es lo ideal. Y poco a poco él, una vez que se incorporan los alimentos, vamos a ver que el bebé se van a ir viendo duras, más espesas sus evacuaciones. Por cierto, hay una mnemotecnia que nos enseñan a nosotros en gastroenterología pediátrica, que dicen cuando usted le da verduras al bebé, comienza a darle verduras, vas a comenzar a ver duras las heces, porque como comienzas a tener no solamente leche, sí que es líquido, sino que también estás comenzando a darle alimentos que son sólidos, el bebé comienza a aumentar la consistencia, es decir, se ponen más duros los bebés. Entonces ya saben que al iniciar con las verduras, usted va a ver más duras las heces del bebé. En el octavo mes es importante que sepamos que ya comienza el balbuceo, ya él es capaz de lanzar objetos y él espera que alguien los recoja. Entonces es importante eso. Y el inicio del gateo. Aquí retomamos la pregunta del amigo Luis Gámez, que él preguntaba acerca del gateo. El gateo es muy importante, porque el bebé cuando adelanta la mano derecha, por decir algo, adelanta la rodilla derecha, izquierda. Y cuando adelanta la mano izquierda, adelanta la rodilla derecha, es decir, es un patrón alternativo. Eso hace que los músculos de la espalda hagan ejercicio y comiencen a tener fuerza para sostener cada vez en mejor posición la columna, y comienza a prepararse el niño para tener una columna firme sostenida por unos músculos en la espalda que también son firmes. Pero por otro lado, el gateo es muy importante porque el bebé cuando va a poner la mano, él tiene que ver dónde va a poner la mano. Eso significa que él tiene que comenzar a ajustar la visión de lejos a cerca, y en lo que lo hace de manera alternativa también mueve la cabeza a un lado y al otro en la medida de ver viendo cada una de las manos que va a ir colocando. Eso tiene para cuando el niño vaya a leer. Por lo tanto, el niño que gatea va a leer mejor porque va a tener mejor visión, va a tener mejor visión de cerca. Por otro lado, cuando el bebé ve dónde va a colocar la mano derecha en un momento y la mano izquierda en otro momento, él mueve la cabeza de un lado a otro y mueve no solamente el cuello y la cabeza, sino que también gira los ojos, lo cual hace que el bebé fortifique los músculos que están alrededor del ojo y evite que el bebé pueda desarrollar estrabismo, que es el niño tuertico que puede tener el ojo metidito o el ojo trasalido. No es que el que gatea no lo va a tener, pero sí se sabe en estudios formales que de cada 100 niños que no gatea, que cada niño, 100 niños que tienen estrabismo, 90 no gatearon. Es decir, que tenían la predisposición, pero además no gatearon. Entonces empeña la mamá o el papá o el padrino en meterlo en una andadera que no le toca, porque él todavía no se puede parar de manera mágica. Él tiene que irse incorporando y después él con el gateo poquito a poco llega a las paredes y empieza la incorporación y sigue fortificando la columna y sigue preparando los músculos para cuando venga entonces la marcha. Y así como él alterna mano de un lado y rodilla de otro y viceversa, él va preparando el movimiento alternativo para la marcha. Así que madre, padre, madrina, padrino, hermanos, no forcen al niño en andadera. El gateo es sumamente importante. Además, cuando el niño gatea, comienza su contacto físico con el suelo, que es con lo que él va a tener contacto todo el resto de la vida, porque yo no conozco al primero que huele. Entonces, bueno, ya sabe que cuando el niño comience a gatear hay que tener cuidado con enchufes, con esquinas de muebles, con objetos de vidrio, con floreros y ese tipo de cosas, y colocar en la parte alta de la cocina y los objetos tóxicos, y en los closets donde se guardan las herramientas, colocarlas en un sitio alto donde el bebé no lo alcance. Así el bebé sigue adelantando hasta que llega al año. Progresivamente se le va a ir ajustando la alimentación y de manera progresiva primero va a pararse y finalmente va a caminar. Es así como concluimos este programa especial que me permití, como les dije la semana pasada, que estaba de cumpleaños, darme de regalo para yo hacerlo personalmente como pediatra. Cualquier información, 0412-479-1551, se les puede atender por esta vía y también a nivel domiciliario. De verdad que ha sido un honor y un placer haber estado con ustedes a través de 92.9 Max FM, Radio para un Mundo Saludable y Maravilloso. Y quiero decirles que estábamos bajo la dirección general de Mauricio Belio, la producción general y musicalización, además de la logística, de Ricardo Pacheco e Iracema Hernández. En la consola, el mago Saúl Lamas. Ante los micrófonos, quien les habla, José Pacheco, Colegio Médico del Estado Carabobo 2947, certificado de locución 20.298. Quiero decirles que Respuesta Médica fue una presentación de Doctoras Materán, Unidad Pediátrica, trabajando al servicio del armónico desarrollo de un grupo familiar estable y en pro de la salud de niños y adolescentes. Cardiología La Viña, tecnología. Bote sus lentes con daños en la montura. En la clínica de lentes se los reparamos y con garantía. Los vamos a dejar entonces con una cancioncita que se está repitiendo pues en su contenido. Giordano y Por Estas Calles.
Por estas calles la compasión ya no aparece, y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía, y cada vez que asomaba el rostro se le reía. Por eso cuídate de las espinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las espinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por estas calles hay tantos niños y malhechores, en eso sí que no importan credo, raza o colores. Te la juegas si andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza, y los que andan de cuello blanco son los peores. Que además de quemarte se hacen llamar señores. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes, y hay algunos que hasta se lanzan